puesto varios flancos respecto a esta idea de haber validado la política del gobierno anterior. Y por eso desde el actual gobierno han insistido en que el foco ahora va a estar puesto en fortalecer el trabajo policial, la institución de carabineros, avanzar también en medidas concretas para enfrentar el crimen organizado. El subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, aseguró que el principal problema que hoy se enfrenta es la falta de personal policial y sostuvo que la prioridad, el énfasis que le va a dar el gobierno, a diferencia que el que le dio el gobierno anterior, va a ser reforzar las capacidades de carabineros, también de la PDI y de Gendarmería.
Hay cosas que se informan, otras cosas que no, pero nosotros tenemos un plan de trabajo, tenemos un programa de gobierno, cada gobierno pone distinto énfasis. Nosotros, por ejemplo, el presidente de la República nos ha señalado que tenemos que fortalecer lo básico, y lo básico es fortalecer las policías.
Un respaldo que no solamente ha surgido desde el gobierno, sino que desde el propio partido del ministro Arrau, desde el Partido Republicano, donde respaldaron este giro del gobierno y defendieron que se mantengan aquellas herramientas que consideran que son útiles en la administración anterior. Particularmente respecto a las críticas que hizo la exministra vocera de gobierno Camila Vallejo por la falta de un plan de seguridad y la utilización de la del expresidente Gabriel Boric, el diputado republicano Cristian Araya aseguró que, a diferencia de la oposición, el actual gobierno no busca refundar las policías, sino fortalecer aquello que funciona y corregir lo que salió mal.
A diferencia de ellos, no queremos refundar el país, sino recoger lo que se hace bien y modificar lo que se hizo mal. En particular, el gobierno anterior en materia de seguridad hizo muchísimas cosas malas y muchas de ellas que resultaron positivas fueron en contra de la voluntad del mismo gobierno.
Y es que, como ya hemos visto, la moneda intenta bajarle este tono a la polémica. También lo decía el ministro Arrau, que no vale la pena entrar en este tipo de discusiones y defender, por cierto, la seguridad y que debe entenderse como una política de Estado también. Paralelamente comienza a crecer la presión desde los propios partidos de gobierno para que el Ejecutivo presente pronto una estrategia concreta con una agenda legislativa, metas y resultados medibles en materia de seguridad, lo que recientemente dijo el ministro Arrau, que serán más o menos unos 20 proyectos de ley que darán sumergencia, entre ellos el plan cuadrante.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía Nacional designó al fiscal regional O'Higgins Aquiles Cubillos para investigar las eventuales irregularidades por la sobreestimación de producción en Codelco. El gobierno ya cuenta con el borrador de la cuenta pública que realizará el presidente José Antonio Kast el 1 de junio. Pese a la presión de los partidos, aún no se define si habrá anuncios sobre fusión de ministerios. Privilegiando el diálogo con el oficialismo, el gobierno ya activó las conversaciones en el Senado los días previos al inicio del trámite de la Ley de Reconstrucción Nacional. 15 viviendas con daño, 2 edificios de bomberos afectados, suspensión de clases y sectores aún sin energía eléctrica son las consecuencias del violento sismo que afectó a Calama el día de ayer. Y tras las críticas a Martín Arrau, el gobierno defendió su plan de seguridad, asegurando que el énfasis estará en fortalecer el rol de las policías. Exactamente, 14 horas y 3 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
La radio alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 5 minutos.
Seguimos revisando informaciones y le contamos ahora que el gobierno informó una reducción del 80% en la lista de espera de pacientes oncológicos en la Araucanía. Se trata de casos donde se esperaba hasta un año para acceder a una atención y diagnóstico. Vamos a conocer detalles de esta información en estudio con Bárbara Justi. Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son datos entregados por la Seremi de Salud de la Araucanía con fecha 30 de enero de 2026. De los 1.745 pacientes oncológicos que se encontraban en lista de espera, 1.370 ya fueron resueltos. Los pacientes con cáncer se encuentran en distintas etapas de atención. Algunos requerían consultas médicas, mientras que otros necesitaban exámenes o procedimientos quirúrgicos. El Hospital Regional Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco, perteneciente a la red Araucanía Sur, concentra la mayor cantidad de pacientes oncológicos. El director subrogante de este servicio, René Lopetegui, señaló que el porcentaje restante, el que va quedando de estos 1.700, corresponde principalmente a pacientes que requieren exámenes de mayor complejidad.
El total eran 1.750 con los que partimos al principio de este trabajo. Hoy día ya se han resuelto cerca de 1.400, algunos también han salido de forma administrativa del sistema. Y hoy día lo que nos está quedando más complejo son los pacientes que están esperando una cirugía o radioterapia en la red.
¿Cómo se logra esta cifra tan positiva? La autoridad explicó que esta disminución se logró gracias a una mejor programación de pabellones y a la habilitación de camas en otros recintos asistenciales, como por ejemplo el Hospital de Nueva Imperial, lo que permitió agilizar los flujos de atención e intervenir a los pacientes de manera oportuna. El Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, indicó que el listado incluye tanto a pacientes GES como no GES, quienes llevaban como máximo un año, dijo, esperando atención.
Hay pacientes que son con patología oncológica GES o AUGE y no GES. Los GES estaban esperando entre 2 meses y 6 meses en promedio y los no GES esperaban cerca de un año. Ese es más o menos el atraso que tenían en promedio esta patología oncológica, entendiendo todo de que un día de atraso significa expectativa de vida y respuesta a la mejora, que es muy significativa en este tipo de pacientes. El 80% se refiere a pacientes tanto GES como no GES.
Hay un dato también relevante, según indicó el encargado de la Red Sur, también se realizó una depuración administrativa de las listas de espera, ya que algunos pacientes habían a la fecha resuelto su situación, por ejemplo, en el sistema privado, habían salido con esto del sistema público o bien habrían fallecido. Estos casos fueron eliminados del registro, impactando también en esta disminución que hoy conocemos de la lista de espera. Los cánceres con mayor presencia en la Araucanía y que continúan siendo tratados corresponden al colorrectal, al cáncer de mama y cérvico-uterino.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Un tema.
Un acontecimiento.
Un personaje.
En Radiograma, la entrevista.
Está con nosotros en estudio Amparo Montoya. Hay una interesante entrevista hasta ahora, Amparo.
Sí, Franco, y tiene relación con lo que lamentablemente ocurrió ayer en la ruta Freire-Villarrica, luego que se volcara un bus de pasajeros. Esto terminó con la muerte de una persona y producto de todo esto se conoció también de un proyecto de pavimentación y mejoramiento de la vía alternativa que justamente se utilizó ayer, producto de este accidente. Estamos en los estudios con el alcalde de Freire, José Coligüil, justamente para conversar de este tema. Bienvenido a los estudios de la radio, alcalde.
Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Franco.
Bueno, usted nos contaba de este camino, hay un proyecto, un diseño, están esperando que esto se concrete. ¿Cuál es la situación finalmente de esta vía y que ayer resultó ser muy importante también luego de este accidente?
Esta vía siempre ha sido importante a raíz de muchos accidentes que suceden en la ruta S-199, que es la ruta que une Villarrica con Freire o Freire con Villarrica. Precisamente a lo largo de muchos años, junto a los dirigentes, y en especial junto al dirigente don Edgardo Medina, se han hecho los levantamientos y las solicitudes a las distintas autoridades de distintos gobiernos para que primero se pudiera hacer el diseño. En esos trámites se trabajó fácilmente 5 o 6 años para lograr conseguir el financiamiento de un diseño. Luego este diseño, una vez conseguido, ya se sabe cuánto iba a costar el camino, empezamos a buscar la vía de financiamiento para que se ejecute la obra. Y en eso estamos hasta el día de hoy, esperando que se pueda financiar la obra. El diseño ya va a cumplir 2 años, y después de que un diseño cumple un poco más de 2 años, 3 años, se desactualiza. Pierde el valor, los costos que tenían en ese tiempo, y hay que volver a hacerlo de nuevo. Y eso nos tiene preocupados como autoridades, y a don Edgardo y a sus vecinos los tiene preocupados como dirigentes. Pues volver a empezar de cero algo que ya se había avanzado bastante sería una pena. Por eso nosotros estamos pidiendo al ALMOP, y no solamente a raíz de este lamentable accidente, sino que por mucho tiempo atrás, a distintos gobiernos, que por favor pavimenten este camino tan estratégico.
Alcalde, le pido que se acerque bien al micrófono para poder escucharlo bien también respecto a este tema. Usted dice que el diseño ya está, está rumbo a cumplir más de 2 años, cerca de 3, dice usted. Me imagino que la preocupación igual está ahí, porque estos diseños toman tiempo, requieren de una inversión. Además, ¿qué va a pasar finalmente si no cuentan con los recursos para poder sacar adelante este proyecto?
Exacto, usted lo ha dicho. Para poder lograr este diseño hubo una inversión de recursos, y obviamente la consecuencia de este diseño debiera ser la pavimentación y ejecución de la obra. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo con los dirigentes. Pues no sería lógico haber hecho un diseño, haber invertido recursos para terminar no pavimentando. Y por eso es lo que estamos pidiendo hoy día. Y no solo hoy día a raíz de este lamentable accidente que sucedió ayer, sino que lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, en muchas audiencias, con mucho gobierno, con muchas autoridades de gobierno.
¿Cuántos años más o menos llevan
en 8 o 9 años llevamos pidiendo, desde que partimos pidiendo el diseño, al menos yo como concejal y ahora como alcalde. El dirigente don Edgardo Medina lleva mucho más tiempo también junto a sus vecinos pidiendo lo mismo. Ese camino es estratégico, ese camino al menos debe ser mantenido una vez al mes, una vez cada 2 meses por las autoridades del MOP, y también se está pidiendo eso, que mientras no se pavimenta, por lo menos se mantenga expedito, limpio, transitable.
Y ahora, ¿cuánto es el monto que se requiere finalmente para lograr esta pavimentación, y hasta dónde han llegado a tocar puertas también?
Este monto que se requiere no supera los 2.000 millones, calculamos. No es más allá de 2.000 millones, es una cifra pequeñísima para lo que maneja el MOP. Y obviamente cuando hablamos de llegar, hemos llegado hasta las máximas instancias. Hemos hablado con subsecretarios, hemos hablado con ministros, hemos hablado con seremis y hemos hablado con directores de vialidad. Hemos hablado con todos los estamentos en distintos momentos de los gobiernos.
¿Y cuál es la respuesta?
Siempre se dice que los diseños están listos, pero hay una cartera que se prioriza en base a ciertos parámetros que nosotros desconocemos, y por una o por otra razón, este camino de 3 kilómetros, tan pequeño y de tan bajo costo, no ha sido priorizado.
Se lo pregunto también por justamente este tema del accidente. Usted lo decía, es una vía importante, no solamente ahora, ha ocurrido también en otros accidentes, pero es un camino que sigue estando en estas mismas condiciones, cuando además todavía se está evaluando el tema de la doble vía.
Efectivamente, nosotros necesitamos, y eso también lo hemos planteado en muchas ocasiones como autoridad, tanto como el concejal como alcalde, que no podemos pensar en una doble vía sin antes también preocuparnos de los caminos secundarios, de los caminos que realmente utiliza la gente a diario. Porque la doble vía, obviamente, el que quiera entrar a la doble vía va a tener que entrar sabiendo que existe un costo de peaje y todo eso. Pero estos caminos secundarios habilitan la transibilidad y la transitabilidad, y habilitan en el fondo el diario vivir de nuestros vecinos y vecinas. Por eso nosotros necesitamos que seamos escuchados. Esperamos que en esta reunión que estuvimos hoy día con el Seremi y con el director de vialidad, junto al dirigente don Edgardo Medina, sean escuchadas nuestras solicitudes, y de una vez por todas podamos ser considerados con el camino que estamos solicitando.
¿Y qué le dijo el Seremi de Obras Públicas?
Ellos están obviamente accesibles, nos atendieron, esperamos que de verdad esta vez seamos priorizados, y nosotros cumplimos con venir a plantearle el requerimiento como lo hemos hemos hecho con muchos seremi y con muchos directores de vialidad.
Bueno, disculpa, ¿sí? Lo decía usted primero como concejal, ahora como alcalde. ¿Hay esperanza real de que tengan una solución? Porque pareciera ser de que esto pasa los años, hay peticiones y no hay una respuesta concreta.
Es que nosotros debemos trabajar en base a eso, a la esperanza primero, y en base a haber primero conseguido el financiamiento para hacer el diseño, ya se hizo un avance. Ahora necesitamos que del diseño pasemos a la obra, y ese es el trabajo que hemos hecho constantemente junto a don Edgardo, que es el dirigente, para poder de una vez por todas conseguir los recursos. Muchos de los vecinos ya están incrédulos, muchos de los vecinos ya no creen, pero nosotros tenemos que mantener esta esperanza, pues es lo mínimo que debemos hacer, confiar en que las autoridades de gobierno van a priorizar este camino de una vez por todas y vamos a darle una solución definitiva a la localidad de Yipén y a la comuna de Freire con este camino tan estratégico.
Alcalde, ¿cuánto costó el diseño de este camino? ¿Cuánto costó el diseño de este camino?
No, eso sí que no lo recuerdo, discúlpeme, no tengo el antecedente. Debe haber estado dentro de un paquete de diseños que se hacen más caminos todos juntos, pero la ejecución de la obra no supera los 2.000 millones.
Y lo más importante, ¿a cuántas personas, familias podría beneficiar esto?
Es que esto de manera flotante puede beneficiar a miles de familias, a miles, como sucedió ayer, porque muchas familias necesitaban transitar de Villarrica a Temuco, por ejemplo, los vehículos de diálisis, un vehículo de emergencia, los vehículos escolares, los papás que tenían que llegar a cierta hora a retirar a su hijo a los colegios, los papás que venían de los trabajos, no sé, las personas que tenían horas programadas para doctor, para operación, que lo decían cuando iban pasando por esta ruta alternativa. Si no existiera esta ruta alternativa, perdían su hora para operarse. Ese tipo de situaciones se dan cuando usted se corta un camino. Y como este camino todavía se mantenía transitable para que pudieran andar, se salvan esas situaciones. Si estuviera pavimentado, sería más expedito todavía. Cuando hablamos de familia directa, Ayipén es una localidad que fácilmente tiene 1.000 familias.
Alcalde, ¿cuál es el llamado entonces que usted hace a las autoridades?
Cuando nosotros nos acercamos a las autoridades, nos acercamos con toda la confianza de que ellos van a priorizar por el bien de nuestra gente. Nosotros siempre les pedimos, piensen en la gente que está detrás de las autoridades, piensen en las personas y los habitantes que están detrás de los dirigentes. Y eso es lo que tienen que hacer como autoridades de gobierno, pensar en los beneficiarios finales y pensar en que esta obra va a ser una obra que va a causar un efecto positivo y va a cambiar la vida de muchos de ellos de ahora en adelante, y por eso van a ser recordados.
Alcalde de Freire, José Coligüil, conversando con la radio. Muchas gracias, sí, alcalde.
Muchísimas gracias.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención Temuco, ya inauguramos Supermercado Superoferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Supermercado Superoferta, potencia económica.
Opinión con independencia. Radiograma.
Dos de la tarde, 18 minutos.
Bueno, y ahora le contamos que el gobierno descartó un desarme del pabellón de la Araucanía, manifestando que la prioridad es entregar una nueva concesión tras la breve administración en manos de la municipalidad de Temuco. ¿Qué va a pasar con esto? Nos cuenta en estudio Esteban Arauz. Esteban.
Hola, Franco, muy buenas tardes. Esta jornada culmina de forma administrativa la devolución desde la Municipalidad de Temuco a la Seremi de Bienes Nacionales del pabellón de la Araucanía tras una incipiente administración que se extendió por menos de un año, a pesar de que se había solicitado una concesión a largo plazo, 20 años. Sin embargo, la escasez de recursos implicó que la gestión liderada por Roberto Neira tomó la determinación de desechar la posibilidad de generar un museo de la innovación, abriendo la interrogante del futuro de esta estructura. En conversación con la radio, el Seremi de Bienes Nacionales, Juan Guillermo Rojas, indicó que la prioridad es entregar una nueva concesión cerrando de paso la posibilidad de desarmar el pabellón.
Nuestra prioridad número uno es entregarle la administración a alguien que pueda hacer algún proyecto en ese espacio. Y como indicaba anteriormente, a esperar las postulaciones de las distintas instituciones, ya sean deportivas, culturales, sociales o de seguridad, que puedan ejecutar un proyecto viable en el pabellón.
La autoridad agregó que han existido acercamientos informales de diferentes instituciones públicas, privadas, de diferentes índoles, como es el caso también del equipo de fútbol amateur deportivo comercial, consultando acerca de la situación y condiciones para manejar el pabellón de momento sin existir un proyecto concreto. Sin embargo, quienes deseen acceder a una concesión o un comodato deben tener los recursos para reparar las vigas de madera que se encuentran dañadas. Juan Guillermo Rojas indicó que esto abarca un monto de aproximadamente 2.000 millones de pesos.
Así es, básicamente es la reparación del pabellón y también la puesta en funcionamiento, porque son dos cosas distintas, ponerlo en funcionamiento como tal y la reparación.
¿Existe o está cuantificado el dinero que implicaría una reparación?
Sí, ya tenemos un estudio que hicimos nosotros a nivel interno de los posibles costos que tiene la reparación. El detalle numérico no tengo al día de hoy, pero sí hay un informe previo emanado, en este caso, del Ministerio.
¿Cercano a 2.000 millones de pesos?
Aproximadamente.
Bastante dinero.
Mucho
bastante
dinero. ¿2.000 millones de pesos?
2.000 millones de pesos. Además, el Seremi agregó que el daño solo se encuentra ubicado en la zona exterior del pabellón, evitando entregar un plazo para avanzar en una próxima concesión. Sin embargo, dijo que solo se consideran propuestas serias y así evitar un nuevo traspié como el ocurrido, en este caso con la Municipalidad de Temuco.
Seguimos revisando informaciones, ya son las 2 de la tarde con 21 minutos. Se contamos que apoderados del internado de mujeres Gabriela Mistral de Temuco se oponen al cierre del recinto y unificación con el internado de hombres Pablo Neruda, aseverando que no reúne las condiciones en materia de higiene y habitabilidad para sus hijas. El alcalde Roberto Neira reconoció la necesidad de concretar esta fusión, recalcando que existe una baja matrícula y la necesidad de ahorrar recursos. En un plan de reestructuración se encuentra la educación municipal de Temuco, incidido por diferentes ítems, un déficit de 2.500 millones de pesos y los recortes que está implementando el gobierno. Una de las decisiones adoptadas para mitigar el efecto es la unificación del internado para mujeres Gabriela Mistral con el internado para hombres Pablo Neruda, lo que se concretará a partir del 2027 con un funcionamiento mixto y en el edificio ubicado en la avenida Balmaceda bajo el nombre de Internado Temuco. Una medida que no gustó en el centro de padres y apoderados del internado Gabriela Mistral, que afirmaron que se enteraron por la prensa de la idea. Además, su presidenta Alejandra Méndez planteó temas de habitabilidad y de higiene.
Internado que no está apto para las niñas, hagan su uso de higiene. Si incluso hicieran la fusión o la fusión se realizase, ¿por qué llevar las niñas al internado Pablo Neruda, que está más retirado del centro, que está al lado del cerro donde corren peligro, que está enfrente de la cárcel? ¿Por qué no dejarla en su edificio si los niños caben perfectamente también en él? Incluso realizaran la fusión porque quieren el edificio, claramente. El edificio está muy bien localizado.
Aunque con esto se vulnera el derecho de 116 estudiantes de séptimo básico a cuarto medio de al menos 21 comunas de la región, y ante ello se encuentra recibiendo asesoría jurídica para presentar acciones legales y así evitar que se concrete la idea. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, manifestó que la iniciativa se mantiene en pie, considerando que ambos internados mantienen una baja matrícula.
Quizá va a haber oposición, pero lo que pasa es que hoy día ambos internados tienen una capacidad que no está siendo utilizada ni en su 50%. Lamentablemente hoy día son menos el interés de las papás de enviar a su hijo a vivir a un internado, y por lo cual nosotros tenemos que buscar ante todo lo que la situación que estamos siendo testigos y los recortes que van a venir, que van a afectar, y que vamos a tener que buscar fórmulas para ahorrar recursos y reinvertirlos en educación. Y uno de ellos es la fusión de estos dos internados.
Ante la consulta sobre el futuro y la utilización del edificio del internado Pablo Neruda, Neira aseveró que se encuentra en análisis, pero lo más probable que pase a manos de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Dos de la
2:24.
Y en Temuco se realizó el cierre del proyecto Humedal Antumalén, una iniciativa orientada al fortalecimiento de la gestión, conservación y protección de este ecosistema urbano, ubicado en la ribera oeste del río Cautín. El proyecto fue financiado por el Fondo de Protección Ambiental FPA Línea Humedales y ejecutado por la Universidad Católica de Temuco en conjunto con la Municipalidad de Temuco y la Corporación de Rescate Río Cautín. El humedal Antumalén comprende una superficie aproximada de 194 hectáreas distribuidas entre las comunas de Temuco y Padre Las Casas y corresponde a un ecosistema de alta relevancia ambiental caracterizado por la presencia de cuerpos de agua, zonas de vegetación ribereña y sectores de paleocauces asociados al río Cautín. Según explicó Fernando Peña, director del Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, explicó que el espacio enfrenta presiones con la presencia de microbasurales, la extracción ilegal de áridos que a lo largo del estudio se logró constatar cómo impactan en el equilibrio ecológico.
Estos espacios han sido significativamente afectados desde el punto de vista de la extracción de áridos, desde el punto de vista de la tala indiscriminada, pero también de la disposición de basura. Durante la ejecución del proyecto, en conjunto con el municipio, estudiantes, la comunidad, se hicieron diversas campañas de limpieza. Sin embargo, si usted va hoy día, nuevamente hay focos. Entonces, se ha trabajado y hay que seguir trabajando para que haya mayor conciencia.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, valoró el trabajo de vecinos del sector que agrupados limpian y protegen el espacio del Parque Landon y destacó el aporte de la academia.
Porque hoy día tenemos un espacio primero, un espacio recreativo, familiar, con un sendero de 1.2 kilómetros ida y vuelta, pero por sobre mayor de eso también, que es importante, se nos entrega un plan de gestión de lo que nosotros como municipalidad tenemos que trabajar, lo que es un insumo importante de parte de la Universidad Católica con sus profesionales.
El proyecto desarrolló un plan de gestión integral del humedal con el objetivo de mejorar su estado ecológico, fortalecer su gobernanza e incorporar la participación de actores locales en su conservación. Asimismo, se realizaron diagnósticos territoriales, instancias participativas con la comunidad, entrevistas a actores relevantes y actividades de educación ambiental en establecimientos educacionales y organizaciones territoriales. Con el cierre de esta iniciativa, los actores involucrados destacaron la importancia de dar continuidad a las acciones definidas en el plan de gestión con el fin de avanzar hacia la protección efectiva del humedal Antumalén y su integración en la planificación territorial de la ciudad. En el gobierno no están entendiendo la crisis que afecta a la agricultura. Es la afirmación del diputado René Manuel García, quien advirtió que si no hay una reacción, los precios de los alimentos van a subir. El legislador de la Araucanía, o de Renovación Nacional por la Araucanía, indicó que el costo para sembrar está afectando principalmente a los medianos y pequeños productores, entre estas muchas familias mapuches. García dijo que la falta de fertilizantes y los costos de producción disminuirán entre un 35 y 40% la superficie de hectáreas sembradas con trigo, y esto incidirá en un aumento en el precio del pan.
Esto se lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Yo tengo un pánico tremendo que el pan llegue este otro año a 3.500 pesos. Vamos a tener un 30 o 40% menos de siembra. Están esperando los agricultores todavía que llegue la urea. Están diciendo que llegaron tres barcos, que es para 280 mil hectáreas. Pero eso aparentemente es para muchas hectáreas, pero es la mitad de lo que se siembra en el país y menos de la mitad. Si la agricultura no le dan un respiro fuerte, la cosa se va a poner muy mala. Hay muchos agricultores, incluso las comunidades mapuches, que no están sembrando porque no tienen los
El parlamentario por el Distrito 23 indicó que en el gobierno no están dimensionando la gravedad de la crisis y agregó que la falta de insumos se suma al aumento en el precio del petróleo.
Yo creo que no le han tomado el peso. Claro que lo entiende, pero lo quieren tapar. Entonces lo van a destapar cuando ya sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque la gente no va a estar preparada para esta debacle. De aquí no estamos hablando solamente del trigo, los cereales, estamos hablando de las horticulturas. Muchas comunidades que viven de esto, se le va a poner difícil la siembra. Que no nos da por ningún lado el petróleo a 1.600. O sea, de verdad los costos agrícolas han subido casi un 100%.
René Manuel García recordó que este escenario se lo adelantó al Poder Ejecutivo en marzo cuando asumieron las nuevas autoridades, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento o plan por parte del Ministerio de Agricultura.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En Radiograma, todas las voces.
Dos de la tarde, 30 minutos.
El plan Buen Vivir no tiene coordinador regional. Durante esta mañana renunció al cargo Marcelo García, el que era responsable del programa de la Araucanía. Dijo que el delegado presidencial Francisco Ljubetich nunca se reunió con él. Nos entrega detalles de información en estudio Rodrigo Aguilera. Rodrigo.
Buenas tardes, Franco. Efectivamente, tal como informó la radio, el coordinador de este programa, Marcelo García, que comenzó este programa, recordemos, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, se mantuvo hasta esta mañana ocupando este cargo. Pero ya hace unas semanas también les contábamos a ustedes que había comenzado un proceso de desmantelación respecto de los equipos anteriores, porque se había despedido a las personas que estaban a cargo de este programa a nivel nacional, pero particularmente en la región. Se había prescindido de los trabajos del equipo territorial y también de las personas que estaban a cargo de las comunicaciones. Solo se mantenía una persona con fuero maternal y el coordinador, en este caso, Marcelo García. Este ha presentado su renuncia en la mañana. Recordemos que García, además, es opositor a este gobierno. Él es presidente regional de la Democracia Cristiana, pero siempre indicó que se quería mantener hasta poder ser una entrega oficial de la información de manera pormenorizada. Reconoció que durante este tiempo había sostenido reuniones con jefes de gabinetes, tanto del delegado presidencial Francisco Ljubetich como con jefe de gabinete del ministerio, particularmente de la Subsecretaría de Interior, pero que con el delegado nunca se reunió, pese a que el 16 de marzo había ingresado un documento para mantener una reunión con el delegado que nunca tuvo respuesta.
En la mañana de hoy he presentado mi renuncia con carácter de indeclinable a la función de coordinador del Plan Buen Vivir de la Región de la Araucanía, después de haber esperado 2 meses la posibilidad de reunirme con alguna autoridad, cosa que no ha sido posible. Yo el 16 de marzo, 3 días hábiles después de la asunción del mando, solicité formalmente una audiencia para poder reunirme con el delegado. Eso no ha sido posible, desconozco las razones, no he tenido un minuto para poder haber hecho entrega formal.
Eso es lo que planteó García antes de esta renuncia, que ratificó hoy día también con este documento ingresado con su renuncia indeclinable. Respecto de por qué no lo recibió, dijo que no quería hacer un juicio de carácter político, eso lo tiene que determinar la nueva autoridad. Y respecto de si el plan sigue, dijo que más allá de que lo diga el ministro del Interior, porque lo ha repetido en reiteradas ocasiones en el Congreso cuando se está renovando el estado de excepción constitucional, dijo que el programa, el Plan Buen Vivir, sigue porque está en la ley de presupuesto, tiene un presupuesto asignado ya para este año.
Efectivamente, el ministro del Interior lo ha dicho ya en un par de oportunidades en el Congreso de la República cuando ha ido a renovar estado de excepción, de que el Plan Buen Vivir continúa, pero no solo porque ellos lo digan, sino que porque además está en la ley de presupuesto para este año al menos el financiamiento para el programa Infraestructura para el Buen Vivir. Que el delegado no me haya recibido un minuto, bueno, yo no quiero calificar el hecho, habrá tenido sus razones, yo creo que esa es una respuesta que tiene que dar él. A lo mejor estimó y desvaloró, digamos, la presencia de este coordinador regional que quería hacer este proceso de entrega.
La renuncia de García se materializó con un documento ingresado esta mañana. El delegado no tenía conocimiento porque se encontraba en actividades en terreno. Precisamente cuando le preguntamos al respecto, se enteró por la radio de la renuncia.
Delegado, renunció Marcelo García a la coordinación del Plan Buen Vivir.
Desconozco esa información, Rodrigo, no estaba en la oficina.
Efectivamente, no estaba en la oficina. Fue una pregunta rápida porque estaba subiendo las escaleras porque tenía otras reuniones en el edificio de la delegación. Así que se espera un pronunciamiento con detalles durante el transcurso de la tarde, si es que existe, porque recordemos que también le contábamos más temprano y ayer que hay nuevas contrataciones en el Plan Buen Vivir a nivel nacional y a nivel regional. Y en la región hay dos personas que están trabajando ya en el plan, que son nuevas contrataciones, Débora Negrete y Carlos Yancaqueo. Pero coordinador del plan hasta ahora no se conoce. Hay que ver si alguna de estas dos personas asume o se sigue contratando a alguien para asumir lo que es el desarrollo del plan, que tiene ya asignado un presupuesto de 338 mil millones de pesos para este año.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Atención, porque se espera para Angol nubosidad parcial durante toda la tarde y noche, con una temperatura máxima probable para esta tarde de 21 grados. ¿Qué es lo que ocurre en Puerto Saavedra, zona costera? También nubosidad parcial, pero por la noche tendremos nublado. Se espera en la costa una temperatura máxima probable de 17 grados. Villarrica y Pucón, nubosidad parcial para toda la tarde y noche, con una temperatura máxima probable de 20 grados. En la cordillera, específicamente el Lonquimay, se espera para esta jornada también nubosidad parcial y una temperatura máxima probable muy agradable de 19 grados. En Temuco, en tanto, se espera también nubosidad parcial y también se esperan 19 grados como temperatura máxima.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Atención, hay encostamiento por trabajos en el kilómetro 713 hasta el kilómetro 715 norte-sur. Esto es en Gorbea. El tránsito es por la pista izquierda y lo mismo ocurre en Púa, en el kilómetro 619 hasta el 620. Púa Victoria, el tránsito es por la pista izquierda. Lo mismo ocurre en Chamichaco, Ercilla. Hay trabajos que provocan un encostamiento entre el kilómetro 587 al 589. El tránsito es por la pista izquierda.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
2 de la tarde con 37 minutos. Es todo en cuanto a noticias en este radiograma. Te invitamos a que pueda conocer, visitar y que pueda conocer el detalle de esta y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. Siga en la compañía de la radio porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Biobío Deportes.
2:38 p.m.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hay fútbol de Copa Libertadores de América. Hoy, fecha 6 del Grupo B, Nacional de Montevideo, ante Coquimbo. Se juega precisamente en la capital de Uruguay, allí en el Estadio Gran Parque Central. Hernán Caputo, el técnico de los Piratas, adelanta este compromiso pensando en que un empate podría clasificarlo como primero del grupo, algo fundamental. Coquimbo ya está clasificado a la siguiente ronda, pero determina el donde define la siguiente llave de los octavos de final. Si termina primero, queda entre los ocho mejores del torneo y va a definir como local sus compromisos. El análisis y el adelanto del partido del técnico del cuadro Pirata.
Mi esencia es ir por más siempre. No conozco otro camino. Que el rigor, que el trabajo, que la humildad, para mí son tres pilares importantes. Siempre vamos a ir por más porque es parte de mi esencia y la esencia que veo día a día de los jugadores. Veo ese ojo de tigre que tienen día a día por querer conseguir algo nuevo. Y entonces a un entrenador nos lleva a exigirle más y a darle más de lo que uno puede dar como guía, como conductor.
Eso entonces con lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. El otro representante chileno en este certamen, la Universidad Católica, va a jugar el próximo jueves 20:30 en la Bombonera ante Boca Juniors, también en la definición de su zona. Copa Sudamericana, hoy dos compromisos que involucran a equipos chilenos. Por el grupo F, 6:00 p.m, Palestino ante Riestra, aquí en el Municipal de la Cisterna. Palestino sin chances, digo, de seguir avanzando en este torneo. Y en el mismo horario, en Colombia, Millonarios va a recibir a O'Higgins de Rancagua, que sí tiene opción de seguir avanzando en este certamen. Amistosos de la selección nacional, Portugal y la República del Congo, 6 y 9 de junio. Comenzó ayer la preparación del equipo de Nicolás Córdoba. Los detalles de la segunda jornada de entrenamientos con Benjamín Rojas desde el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán. Benja, ¿qué tal?
¿Qué tal? La selección chilena continúa con su preparación de cara a la próxima fecha FIFA, donde enfrentará a Portugal y a la República Democrática del Congo, ambas selecciones que participarán en el próximo Mundial. Hoy en el entrenamiento se pudo ver en la primera pincelada de lo que será esa línea de cuatro defensiva, donde en el lateral derecho está Felipe Loyola, en la dupla de centrales está Francisco Sierralta junto a Igor Lichnowsky y en el lateral izquierdo Gabriel Suazo. Eso sí, hoy arribó Guillermo Maripán, por lo tanto los nombres pueden variar en esa dupla defensiva. Hoy también hubo vocería, habló Brian Cortés, el ex arquero de Colo Colo, y se refirió a la competencia en el arco, tomando en cuenta que Vigorú, Lawrence Vigorú, es el titular de Nicolás Córdoba. Esto fue lo que dijo el ex arquero de Colo Colo.
Vengo a competir, acá cada uno viene a entregar lo mejor de sí en lo que le toque. Muy feliz con este nuevo regreso. La verdad que, como tú bien dices, un buen presente en Argentina, eso te llega a estar acá. Y competir, yo creo que esa es la única forma para ganar su puesto.
Por otra parte, otra cosa importante es que acá en Juan Pinto Durán hay 16 jugadores, porque falta que lleguen los jugadores que participan en la Copa Libertadores, como es el caso de Vicente Pizarro y Matías Sepúlveda, junto a los del medio local también, que tienen fecha este fin de semana y también juegan Copa Libertadores. Desde Juan Pinto Durán, Bio Bio, la radio.
Ya seguirá trabajando entonces la selección para el viernes. Está prevista, programada la conferencia de prensa del entrenador Nicolás Córdoba. Hablemos de tenis. Partimos con la mala primero, para terminar con la buena. Cayó Cristian Garín, 114. Esto es primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada. Roland Garros, el Abierto de Francia. En cuatro sets, 0-6, 6-2, 0-6 y 2-6 ante el estadounidense Lerner Thiem. Mientras que, en el caso de Tabilo, número 36 del ranking, venció en tres sets al polaco Kamil Majdrak en 6-1, 6-3 y 6-4. El resultado entonces para el avance de Tabilo a la segunda ronda del segundo Grand Slam de la temporada.
Gracias, Felipe.
Chao. Chao, Felipe.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Porque somos cálidos y sencillos.
Es Europe con Kerry. ¿Qué temazo de los años 80? ¿80-90? A ver si me ayudan los auditores. Es un buen tema. Europe. Europe se escribe, ¿no? Claro. Ese tema es de el año... Estoy buscando. Del año 87. 97. 2007. 2017. Va a cumplir 40 años el próximo año. ¡Oh, te pasaste! Con Europe. ¿Qué será de los integrantes de Europe? Mira, muchos de estos cantantes, no sé si estarán todos vivos o no, pero fue formada en el año 1979. ¿Eh? Y se llamaba primero Force, así como fuerza. Pero cambiaron. ¿Eh? Y el primer éxito que tuvieron fue The Final Countdown, ¿eh? Que incluía la misma canción. Así se llama el álbum del año 86. Y fue número uno en 26 países. Y ahí apareció entonces esta Kerry, que sigue bajo el nombre de Europe. ¿Eh? ¿Son de Estocolmo? ¿En serio? Mira, qué buena. ¿Qué más está por ahí? Los integrantes... Han pasado varios en realidad. Hay uno que falleció que se llama Marcel Jacobs. Los otros o unos renunciaron, otros se quedaron. Ahí está. Joe Tempest es el vocalista, pero eterno de. ¿Sí? De los Europe, que a esta hora también nos acompañaban aquí en la radio. Ya, mira. Faltan 10 minutos para las 3 de la tarde. ¿Tú no te separas de la sintonía de la radio? No, porque tenemos mucho para poder comentar, conversar, compartir de todo un poquitito a esta hora de la jornada aquí en la radio.
Su entrenador, agua fresca.
caen las heridas, quiere por favor. Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano, correr y correr, historias que...
Hay una acusación constitucional que está presentando el Partido Republicano. Agustín Romero, precisamente de ese partido, está escuchando una acusación contra el exministro Grau. Escuchemos.
Y posteriormente el Senado, quienes determinen las eventuales responsabilidades políticas derivadas de estos hechos. La acusación buscará esclarecer si existió una vulneración al deber de transparencia fiscal, una entrega deficiente de información relevante al Congreso Nacional y un incumplimiento grave de los deberes propios de la conducción responsable de la Hacienda Pública. Aquí no estamos discutiendo simples diferencias académicas o técnicas. Estamos hablando de la confianza pública en las instituciones, de la credibilidad de las cifras fiscales de un país y del deber que tienen las autoridades de actuar con total honestidad y responsabilidad frente a Chile. La ciudadanía merece también conocer toda la verdad respecto de cómo se administraron las finanzas públicas y quiénes son políticamente responsables del deterioro fiscal que hoy enfrenta nuestro país. Quedamos abiertos a las preguntas, estamos con el jefe de bancada y el resto de los diputados para las distintas preguntas que quiera hacer la prensa. Le doy la palabra ahora a nuestro jefe de bancada.
Es la declaración, ¿no?, del partido a propósito de este anuncio, ¿no?, que lo habíamos informado oportunamente, de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Estamos anunciando el trabajo, la realización, la elaboración de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Boric, el señor Nicolás Grau. Acá hay que ser bien claros en esta materia. Hace algún tiempo lo dijo el diputado Romero también. Cuando tú tienes un déficit estimado proyectado de 1,6 puntos del PIB y el real resulta ser de 3,7, tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error, eso es una decisión política que tomó el ex ministro Nicolás Grau y por el cual debe responder. No estamos hablando de pocos recursos, estamos hablando de postergaciones de pago que salieron el día de ayer, en lo que informó la subsecretaria Castillo durante la jornada de ayer, sobre postergaciones de pago del 2025 al 2026 de cerca de 3 mil millones de dólares, un punto del producto. Algo así nunca se había visto, no se había visto en los traspasos del gobierno del expresidente Piñera al expresidente Boric, no se había visto en los traspasos del gobierno de Bachelet a Piñera, ni en los anteriores. Es realmente un escándalo y una falta de responsabilidad de personas que tuvieron a su cargo la administración de las finanzas del país. Esto compromete gravemente la estabilidad, no solo financiera, sino que también la reputación internacional de nuestro país.
Declaraciones entonces desde el Partido Republicano a propósito de esta acusación constitucional, ¿no?, que anuncian contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Este será un otoño romántico, de la mano de la Orquesta Filarmónica de Temuco en su tercer concierto de la temporada. Una noche llena de sentimientos, escuchando a Mendelssohn y Emil Mayer, bajo la dirección del maestro invitado Lautaro Mura Fuente Alba. Viernes 29 de mayo, 20 horas. Entradas, teatromunicipaltemuco.cl y passline.com. Otro aporte a la cultura de Radio Bio Bio.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Jugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Jugat, donde comprar es ahorrar.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, Somos Medicina y Humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.